eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
El resumen con lo más destacado de la información deportiva llega al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos te invita a permanecer los próximos minutos con nosotros. América y Chivas son lo más destacado al concluir la jornada 17 de la Liga MX. Lo platicaron en La Porra, Toño Murillo, Ramón Morales y Toño Camacho.
Ah, pues la más difícil.
América, los más grandes, ¿no? De México.
Mis cabras ahí, sí.
Sí. Ahora sí, bien ganado. Ganado América y Chivas, que terminaron en segundo y tercero respectivamente. Hablemos con las Chivas. Una campaña que igualaron la del verano 97, la del invierno 98, la del clausura 2004 y ya esta clausura 2023 con 34 puntos, Ramón.
Sí, muy bien, aplausos y bien las fanfarrias, Toño, como bien lo hiciste. Porque si nos vamos al puro partido que le acaban de ganar o que le ganaron a Mazatlán, de los 4 goles, 3 goles fueron muy buenos, ¿eh?
Sí.
Muy buenos, de fútbol, de calidad.
No, sí, estoy de acuerdo.
De buena posesión, de buenos movimientos, de buena cierre o terminación de la jugada.
Armonía en el ataque.
Exactamente. Entonces, bien, sigue entendiendo Mazatlán, etcétera, etcétera. Pero Guadalajara era un partido de esos de doble filo.
Sí.
De que...
Si no gana...
Si no gana, las expectativas para la liguilla iban a ser, ay, con muchas dudas. Uh-huh. Gana, llega a ese récord de puntos y creo que lo hace bien, así que muy merecido.
Porque aparte, ganaron los que tenía atrás de ellos.
Exactamente. O sea,
si no hubiera ganado...
Queda fuera.
Seguramente Toluca queda en tercero y el Pachuca se les mete a cuarto, así, y Chivas estaría en repechaje.
Sí, no, yo le pongo también un aplauso, Tocayo, a Pocho. Ajá. Y a Alexis Vega. Porque ahora sí los dos aparecen en el momento adecuado. Y la verdad es que el Pocho es un fichajazo en el torneo. Creo que es el torneo. Sí, sí. 8 goles. A ver, Pocho no apareció 4 o 5 jornadas, pero este equipo,
fíjate,
se le notó una armonía. ¿Y sabes cuál es la gran
liderazgo, clave de este equipo? ¿No?
Liderazgo y hay confianza. ¿Y cuánto le faltaba a este Guadalajara confianza? Porque es lo mismo del torneo pasado, ¿eh? Es el mismo de los que golpean a Beltrán. Son los mismos que golpean a Vega. Sí, sí. Son los mismos que golpean al Conejo. Bueno, hasta el Conejo metió gol.
¿Te acuerdas? Cuando llegó el Pocho Guzmán a Chivas, pero que después, por lo que del antidoping se fue, un amigo, ahora ya lo considero mi amigo, sí, me dijo hace mucho en un espacio aquí mismo, me dijo, ¿estás ilusionado, Ramón? Y me dijo, con el Pocho sí, Sí. Y cuando pasó todo lo que se fue, me dijo, ya no. O sea, un futbolista te pudo cambiar o te pudo haber cambiado el... Yo tengo amigos, Dari, que compraron Chivabono y me decían, Toño, ¿sí viene el Pocho o no? Y yo, pues sí, pero ¿por qué o qué? Porque si sí viene, sí compramos Chivabono, si no, no. Y yo, ¿neta?
¿De veras?
O sea, un futbolista sí hace que te cambie el entorno y todo. Y mira, nos dio la razón.
Sobre todo, ¿sabes por qué, Toño? Creo que faltaba un en este Guadalajara. Puede funcionar o no, pero faltaba como que alguien que tuviera... Lo voy a decir así, no que los demás no lo tengan, pero me quiero desplayar de esta forma. Pantalones. ¿Pantalones a qué me refiero? Que desde su presencia misma ya la gente lo vea con un respeto, porque lo conozco, es malhumorado. Si no lo conoces, parece que siempre está enojado, es malhumorado, cuestiona muchas cosas, camina como si fuera el valiente. Así lo conozco a Víctor Guzmán. Entonces... ya con el aprendizaje de Pachuca, con ser campeón en Pachuca, con la madurez, pues parecía que llegaba como anillo al dedo al Guadalajara y bueno, ha funcionado.
Yo creo que hoy en día este Guadalajara, que tiene calidad en el plantel, más no como él menciona a alguien con pantalones, aquí es donde te das cuenta y tienes que valorizar más el plantel de 2017, el plantel de 2006, el plantel de 97, y no nos vamos tan lejos, y no me importa que esté aquí o que sí esté Ramón, pero ese equipo... ¿Cuántos líderes no tenías, Ramón?
Había muchos líderes en su forma y en su estilo. Y eso le pasaba a este Guadalajara, que no
había líder.
No había. A ver, los voy a poner a complicar a los tres. A ver, a Darinka. ¿En el orden de favoritos está en el orden de la tabla? Para mí sí, yo sí me comprometo.
Sí, yo también. Sí, sí.
De favoritos para...
O sea, primero Monterrey.
Claro, sí, luego claro América. Sí.
Es que el que luego no ponga...
Chivas, ¿eh? Yo así lo veo.
El que saque Chivas de los favoritos es porque de plano o está ardido... O de plano no ve full.
O son rojinegros, porque a ver, así los conocemos y es una realidad. Porque a ver, Guadalajara es el segundo equipo con más victorias en el torneo. Guadalajara es el segundo mejor visitante. Guadalajara es el segundo mejor local. A ver, hazme el bendito favor. O sea, quien no quiera ver estas Chivas favoritas es porque o es rojinegro, es americanista.
Dari, a ver, ¿tú qué le das? ¿Abucheos? ¿Qué onda?
No, en definitiva, para estos dos sí, aplausos. Aplausos en el América para Malagón, ¿no? Que me parece que este partido también fue, aunque fue una victoria sufrida para el América y Malagón tuvo mucho que ver, ahí fue el héroe. Si no hubiera sido por él las atajadas que tuvo durante este enfrentamiento, yo digo que hubiera sido completamente distinto el marcador, tal vez unos 4 goles para el América. En esta ocasión se aparece muy bien ahí bajo los bajo la meta del América.
Los tres palos.
Ajá, exacto. No quería decir eso, pero bueno,
que
lo dijiste.
Es que sí son tres palos.
Son tres palos. Pero el problema es que estando contigo nunca
pero
se sabe, güey.
Ya no sabe qué decir.
Ya estamos
sacando
porra, es distinto.
Aquí ya cambias de personaje. Sí. Y también el aplauso para Vega y para Pocho, que también era una dupla que muchos aficionados querían ver y que funcionaran bien. Y en esta ocasión también funcionan de
Por
buena
cierto,
manera.
Por cierto, el Pocho llegó a 56 goles en Liga. Vega llegó a 25 con Chivas solamente en Liga y el Conejito llegó a 21 con Chivas en 17 temporadas. Ahí le hago el paro porque pues, no es delantero el Conejito, ¿no?
Sí. Ah, es un extremo que llega, pues él es el que sirve, ¿no? ¿Para qué no nos...?
Sí, el chiste es que de asistencias.
Exactamente. ¿Sabes quién sí tengo que ponerlo y no lo estamos mencionando?
¿Quién?
Y aplausos, Alan Mosso.
Alan Mosso ya agarró un nivel.
Ya agarró el nivel que le conocíamos en Pumas.
Es que hasta el mismo Calderón. Bueno, Guadalajara es la tercer mejor defensa. Tercero o cuarta, déjame verla. Uno, dos,
sí,
tercer
sí, sí.
Mejor, tercero o cuarta mejor defensa.
O sea, pero imagínate, tanto que decían, es que los laterales no saben defender.
Es Monterrey, es León y Tigres. Y luego sigue Guadalajara, que es la cuarta mejor defensa.
Fíjate, en ese torneo, Chivas, goles en contra 18, goles a favor 28. O sea, bien.
10 de diferencia.
10 de diferencia. Ahí está el tema. Y también, obviamente, no podemos dejarlo de lado. Vimos a Henry.
Henry, man.
El campeón de,
claro, para allá.
Campeón de goleos, sí. Claro que sí.
La verdad, sí.
Aplausos por Mori.
No, sí,
Mori casi
muy...
parecía, ¿eh?
Ella se agarró pichón, ¿no?
Es que, ¿verdad? Ya me diste la razón. Ya, agarró pichón.
Es que ahora en faceta de Chivarmano.
Sí. ¿Cuándo fue el último mexicano?
Alan Pulido.
¿2019?
Quedaron definidos los equipos que jugarán la recalificación del Clausura 2023. Pachuca Santos, León ante Atlético de San Luis, Tigres se mide a Puebla y Cruz Azul al Atlas. De los mismos, comentó Jorge Sánchez en Misión Fútbol con Gabo Sainz.
Sí, cómo no, definitivamente. Mira, a mí me tocó la última jornada, 2 partidos. Me tocó el de Puebla contra Tijuana, que era el lugar 14 y el 15. y ambos tenían posibilidad de meterse a la repesca. Ya vimos la goleada que le dio el Puebla al equipo de Miguel Herrera, que para no variar se volvió a quejar ahora del plantel, que no tenían visión, cuando yo lo único que vi en el equipo fronterizo fueron ganas, un desorden táctico terrible que tendrá que autoevaluar el propio Miguel Herrera. Y después me tocó el de Querétaro contra Pachuca. Dicen que cuando hay para carne es vigilia, y los Gallos Blancos, que habían hecho los puntos necesarios para meterse a la repesca, pues su pasado los condena y por el tema de cocientes no pueden estar. Y el Pachuca del profe Guille Almada, el actual campeón del fútbol mexicano, sigue siendo una verdadera incógnita de cara a lo que nos va a presentar ya en la fase final. A veces sí, a veces no, como que se enchufan, las lesiones lo han golpeado muy fuerte. Ayer, de hecho, tiene que jugar Pepe Castillo como lateral por derecha, y Saiz no pudo actuar porque tenía 5 tarjetas, pero no está la muralla Murillo, hay jugadores tocados, jugadores que están recuperando, por fin pudo iniciar un partido Romario Ibarra, en fin. Ahora sí, sinceramente veo, Gabo, y no sé cómo lo pienses tú, que los primeros 4 de la tabla, Monterrey, América, Guadalajara y Toluca, están 1 o 2 escalones arriba de los que vienen del 5 al 12 en este momento.
Sí, coincido, creo que pareciera que tienen más chance de seguir avanzando. Pero, pues bueno, en una liguilla cualquier cosa puede pasar. Tus favoritos para avanzar a los cuartos de final. Entonces, quiero entender que si vemos así como que un escaloncito abajo, ¿te irías a lo mejor por los que van del 5 al 8?
Exactamente, los locales. No creo que haya una sorpresa. En el caso de Pachuca como 5 contra el 12, que es Santos, yo me quedo con los Tuzos, por supuesto. Luego vendría el de Tigres, ¿verdad?
Uh-huh.
Tigres contra Puebla y voy Tigres.
León Atlético San Luis. León Atlético San Luis. León. ¿Y Cruz Azul Atlas, que podría ser el más cerrado?
Claro, para mí es el más cerrado, y también lo tengo que decir, porque Cruz Azul es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. A veces sí, a veces no. Vamos a ver qué versión nos muestra en la cancha del Estadio Azteca con todo su público a favor. No dudo que venga buena cantidad de aficionados de los rojinegros que todavía quieren meterse a la pelea y buscar otro título en su historia de la mano de Benjamín Mora y el propio Benjamín, ¿no? Que nos decía Máfer Alonso que pase lo que pase, se va a mantener como director técnico del conjunto rojinegro, pero obviamente sería todavía pues más ponerle el sello si es que logran avanzar ya a la liguilla.
Sí, de acuerdo. A ver, Rayados es el equipo a vencer, o sea, es el equipo que está jugando, vaya, no decirlo en otra liga, pero sí ha mantenido una situación importante en cuanto al tema de puntos y se ha alejado, o sea, es futbolísticamente el equipo más avanzado.
Yo creo que sí, habrá que respetar ese primer lugar y que robó prácticamente en el torneo el conjunto de Víctor Manuel Bucetich. Ahora, hay otros equipos más pasionales, ¿no? Desde como el América, como el Guadalajara. El mismo Toluca, los Diablos Rojos en su casa van a ser complicadísimos, un equipo que no perdió como local de Nacho Ambriz, pero yo sí respetaría ese primer lugar. Ya incluso la maldición del número uno la rompió Víctor Manuel Bucetich cuando fue campeón con los Tecos allá en los 90, terminando como primer lugar. Yo sí respetaría eso. El único punto flaco que le veo a Rayados de Monterrey es su guardameta. Esteban Andrada, el famoso Sabandija, es un buen portero, pero de repente pasa de lo sublime a lo ridículo con gran facilidad.
Sí.
Y me parece que podría ser el lado flaco que tiene Rayados de Monterrey en esa fase final.
Siguen los playoffs de la NBA como en el vestidor. Lo platica Darín Catalavera con Ramsés Sandoval.
Yéndonos a la NBA. El día de ayer se terminó por definir una de las series, a mi gusto, más intensas e interesantes que hemos tenido, al menos en estos playoffs. El tema de los Golden State Warriors contra Sacramento Kings, que se define hasta el séptimo partido. Y yo quiero preguntarte, más allá de los resultados, que sabemos que ahora Golden State pues ya pasa a las semifinales frente a Lakers, más allá del resultado que tuvimos en esta serie, ¿a quién pues estarías aprobando y a quién repruebas, tomando en cuenta que, a ver, los Warriors no debieron haber perdido los dos, más bien debieron haber ganado los dos partidos como visitante ante Sacramento, se convirtieron en los primeros campeones reinantes en la liga, que pierden los primeros dos partidos y ganan una serie en postemporada, terminaron en peor posición que los Sacramento. Y tomando en cuenta que bien Sacramento no había estado en playoffs desde hace 16 años, terminó en una mejor posición y forzó la serie hasta el séptimo partido. ¿Qué sabor de boca te dejan estos dos conjuntos?
Mira, es desafortunado lo de Sacramento, y no porque soy aficionado de los Lakers, porque de hecho yo creo que Golden State es un mejor matchup para el equipo de Lakers. De Sacramento se me hace un equipo más rápido que iba a meter en problemas a LeBron y compañía. En el tema de Sacramento lo dices muy bien, ¿no? O sea, 2006, no llegaban a postemporada desde el 2006, el ganar más de 50 partidos era récord para franquicia en cerca de 20 años. Nadie creía en Sacramento al comienzo de la campaña, se pusieron arriba temprano con Golden State y les pasó factura. ¿Qué experiencia? Que les sobra a Steph Curry, a Damon Green, a Steve Kerr, a Klay Thompson, les pasó factura en ese último juego, antes de que obviamente se forzara el juego 7, gana Sacramento por 19 puntos en Golden State, los hace ver muy mal, ¿no? Pero antes de ese juego, ese era el vital, donde Barnes falla un triple, donde tiene un gran tiro, tiene un gran look, como se dice acá. Era para encestar y eliminar a Golden State. Los dejaste vivir, uh-huh. Y bueno, después Curry tiene el partido de su vida, que no es un dato menor. 50 uh-huh. puntos en un juego 7, nadie, ni Jordan, ni Kobe Bryant, ni LeBron James, nadie. Es récord. Los 50 puntos de Stephen Curry en un juego 7 de playoffs es récord histórico de la NBA. Este jugador ha cambiado el juego, lo que hizo desde la línea de 3 puntos es increíble. Y bueno, eso es lo que le termina pasando factura a Sacramento. Yo no le echo nada en cara a Sacramento, creo que tiene un temporadón. Uh-huh. Sí termina decepcionando, pero bueno, en el partido 2-7, aquí no te compro el argumento. No puede ser que te va a ganar el número 7 siendo el 2. No lo compro porque Golden State sigue siendo un equipazo que había batallado, pero ahora ya en playoffs ha encontrado su lugar. Me parece que este LeBron James contra Steph Curry puede ser la última vez que vamos a ver esta batalla, uh-huh. que la vimos 20,000 veces con Miami Golden State y Cleveland Golden State, finales que yo cubrí y fueron increíbles, sensacionales, así que hay que disfrutar esta serie. Creo que va a ser una serie que se va a ir a 7 partidos, y en ese tema te digo que no le achico nada a Sacramento. Golden State es un equipazo, yo tenía el presentimiento que Warriors iba a ganar el juego 7, independientemente que eran Sacramento, porque es un equipo que tiene muchísima, muchísima experiencia. Me parece que el tema de Looney contra Anthony Davis va a ser el tema importante, claro. Acá, en el área de pivot. Que gane la pintura en esta serie va a ser el que gane precisamente la serie, valga la redundancia, y accede a la gran final. No me preguntaste esta, pero mi gran decepción, y lo sabes porque te lo dije hace un par de semanas, es Milwaukee. Lo de Milwaukee, claro. Es increíble, lo sacó Miami Heat, pero bueno, Miami se convierte en el primer equipo que esencialmente es octavo y te gana 5 partidos de playoffs al hilo. Uh-huh. Así que es en la historia de la NBA, son unos playoffs de NBA atípicos. No sé si han visto esta estadística, por primera vez en la historia de la NBA, entre los 4 equipos que quedan del este y los 4 equipos que quedan del oeste, o sea, 4 semifinales, 2 por conferencia, uh-huh. están literalmente del 1 al 8. No se repiten, sí. O sea, en la NBA califican los primeros 8 del este, los primeros 8 del oeste. Y no se repite, o sea, está el 1 del este, no el 1 del oeste, y sucesivamente. Del 1 al 8, así están plantados los 8 equipos. Es una locura, y sí me parece que va a ser muy interesante lo que ocurra en las dos conferencias. Yo también les voy a tirar esta. Me parece que Miami Heat va a sorprender a los Knicks. Cuidado con el Miami Heat de Spoelstra, es octavo, es increíble, fue el número 8 en el este, pero ya echó a Milwaukee y seguramente va a querer hacerlo de la suya.
Nos vamos con lo sucedido en la semana 10 de la MLS y el triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán. Contate Gómez Luna en Contacto Deportivo.
Nos vamos al tema de la MLS en la semana número 10, porque se jugó ya esta semana. LAFC y Philadelphia Union se centran en la Liga de Campeones de la CONCACAF, así como León y Tigres el día de ayer. Nos cuenta esto Raúl Guzmán. Saludos a Raúl Guzmán en este resumen de la semana número 10 de la MLS.
Hola, ¿cómo estás? Tate, un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo. Vamos a platicar un poquito sobre lo que sucedió en la jornada 10 de la MLS. Sí, ya se nos fueron 10 en la temporada regular de la Major League Soccer. Te voy a contar algo que me sucedió el viernes. Un amigo al que le gusta apostar, al que le gusta, ya sabes, hacer sus parlays y todo esto, me dijo, oye, tú que estás muy enterado de lo que pasa en la MLS, dime a quién le apuesto que sea más o menos seguro. Y le dije, ay, hermano, no sé si sea una muy buena idea que me preguntes, no me gusta comprometerme, pero bueno, déjame revisar la jornada y te digo. Entonces me puse a ver partido por partido de los que estaban programados. Y después de mucho analizar, según yo, encontré que San Luis, al venir muy bien, jugar en casa, jugar contra un Portland que no estaba jugando bien y que no estaba arrancando la temporada de manera regular, me parecía uno de los picks más seguros. Bueno, pues el resultado es que mi amigo perdió su apuesta por mi culpa, por mi sugerencia. San Luis perdió en casa 1-2 contra Portland. Pero es que así es la MLS, y lo digo no para mal, lo digo para bien. Es imposible saber qué va a suceder. Es completamente una caja de sorpresas. Y le sucedió, por ejemplo, a Miami, un equipo que venía de 6 derrotas consecutivas, con muchísimo calor ya alrededor, con mucha presión. Había batallado incluso en la US Open Cup para avanzar contra un equipo inferior de una división menor. Total, iban a visitar a Columbus, lo difícil que es el equipo de Crew en su casa. Además, había tenido grandes actuaciones, venía de ser muy goleador. Y yo dije, bueno, pues esta segura es para Columbus. Nada, lo ganó Miami 2-1. Atlanta venía siendo un equipo dominante. Se veía bien goleador. Bueno, fue a Nashville. Nashville lo ganó 3-1. Esa es la MLS. El Austin, por ejemplo, no le pudo ganar a San José en casa. Terminaron empatando 2-2. Montreal, un equipo que apenas había tenido 2 triunfos en la temporada, fue a visitar a Kansas, el peor hasta ahora de la MLS. Le ganó 2-0 el equipo canadiense. En fin, eso es lo que sucede. Es nuestro día a día en la Major League Soccer. DC United le pegó 3-0 a Charlotte, incluyendo un gol de Christian Benteke de chilena. El equipo de Wayne Rooney parece que empieza a encontrar un muy buen nivel. Vamos a ver si es cierto o si la próxima jornada, como puede ser muy probable, caiga en una circunstancia que no nos debería de sorprender. Bueno, esto fue lo que sucedió en la jornada 10. Por cierto, no tuvieron actividad ni el LAFC ni Philadelphia Union, dos equipos que van a enfrentarse en la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esta semana están 1-1 en el global. Van a jugar ahora en el estadio del LAFC y ahí se definirá quién será el finalista de la Champions de la CONCACAF. Ya te estaré contando el viernes en este espacio cómo viene la 11. Por lo pronto, te mando un fuerte abrazo.
Nos vamos al automovilismo porque Checo Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán por encima de Max Verstappen. La información la tiene Orlando Granillo y también de Toño Camacho.
Este domingo, 30 de abril, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se llevó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y de esta manera sumó su segunda victoria del campeonato. El segundo puesto fue para Max Verstappen, con lo que la escudería de Red Bull hizo el 1-2. El podio lo completó el monegasco Charles Leclerc. Con este resultado, Checo Pérez registra en el campeonato de pilotos nada menos que 87 unidades, 6 menos que su coequipero, que tiene 93 y va como líder. El piloto tapatío vio la bandera de cuadros por sexta ocasión en su carrera en la Fórmula 1 y concretó su mejor arranque de temporada en sus más de 10 años como profesional. Al final de la competencia, el mexicano se dijo contento.
Sí, estoy muy contento, muy... muy orgulloso de todo mi equipo, ¿no? De toda la parte de mi garage. En general, fuimos perfectos todo el fin de semana. Nos mantuvimos a raya y íbamos a un ritmo muy fuerte vuelta tras vuelta, ¿no? Entonces, mantener ese ritmo en Baku no es fácil.
Las carreras fueron bien a pesar de ese problemita en Australia, pero estarías ahora ahí con Max, ¿eh? O sea,
sí, cerca. Sin duda. Yo creo que si no hubiéramos tenido los problemas en Melbourne, estaríamos ahí. Entonces, es importante, ¿no? No tener este tipo de problemas. Al final es un campeonato largo y tenemos que estar ahí, tenemos que ganar las carreras cuando podemos.
El siguiente gran premio será en Miami el domingo 7 de mayo. Esta será la segunda ocasión que se realice la gran carpa en este espléndido circuito, donde Sergio Pérez terminó en la tercera posición en la campaña del 2022. Con información de Orlando Granillo para TUDN, Antonio Camacho.
En TUDN Radio tenemos el Brasileirão y en la jornada 3 llevamos para ti el triunfo de Bahía 1-0 sobre Vasco da Gama.
Bueno, se terminó el partido, lo ganó Bahía de visita al Vasco da Gama. Gómez Luna, ¿qué pasó en el juego?
Sí, un partido en donde Vasco da Gama estaba con el control de la pelota en el primer tiempo, pero también las posibilidades de Bahía al no concretarlas y encontrarse con una muralla llamada Marcos y también una buena línea de 5 atrás. Poco a poco el partido se fue equilibrando del lado de Bahía y ya yéndonos al final del primer tiempo, simplemente Tassiano en un gran pase de Everaldo, llevándose la marca de 3 jugadores de Vasco da Gama, habilita a Tassiano que simplemente sencillamente cruza la pelota al lado izquierdo, no recorre Leo Jardim, que también tuvo buenas intervenciones en todo el partido y encontró el gol de la ventaja y del triunfo. Por ahí la polémica si Ademir estaba adelantado, nunca existió, y con esta ventaja nos íbamos al segundo tiempo. Muchas modificaciones de Mauricio Barbieri, sin embargo ninguna le funcionó. Pedro Raúl estaba muy enojado debido a que no encontraban el tanto del empate y cayeron al juego de Bahía de frenar el partido. Muchas faltas, obviamente muchos golpes que le beneficiaron en consumir los segundos y también los minutos para que simple y sencillamente Bahía, con ese gol de Tassiano, pues sumara sus tres minutos de pues los tres primeros puntos del torneo después de haber iniciado con 12 derrotas. Y el Vasco da Gama de local pierde por primera vez en el Brasileirão, Gabo.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Escuchas el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. San Diego Padres arrasaron con la serie ante San Francisco Giants en la Ciudad de México, como Luis Quiñones y el Beto Ferreiro platican en Desde el Diamante.
Un juego donde, ya lo decíamos, fueron un total de 11 cuadrangulares, 16-11 la pizarra a favor de los Padres de San Diego. Y bueno, la fiesta de batazos comenzó al tercer inning. El primero en conectar jonrón fue Brandon Crawford, que primero conecta uno de foul por el right field. La pelota se fue pegadita a la barda y a la varilla amarilla. Primero, el umpire de primera canta o decreta el cuadrangular. Van a la revisión de la jugada y le dan para atrás. Decretan que es foul. Mañana vamos a estar escuchando aquí una entrevista que le hicimos al umpire mexicano Alfonso Márquez, que fue el principal de ese primer juego, y me decía, estuvo muy, muy difícil el asunto. Pero bueno, después de ese batazo de foul, viene Crawford y conecta ahora sí uno bueno. Dice, por el right field no, me voy por el left. Lo conectó por el left. Pero después, enseguida vino Lamont Wade Jr. y sacó la pelota del parque por el right field. Ahí estaban los dos primeros cuadrangulares del encuentro. Y en el cuarto inning, Mitch Haniger conectó un bambinazo también para continuar con esta producción. En ese cuarto inning, el equipo de los Gigantes hizo un rally de 6 carreras. Estaba en ese momento el juego 8-7 a favor de los Gigantes de San Francisco, pero ahí fue cuando despertó también la ofensiva de los Padres, el jonrón de Nelson Cruz. Nelson Cruz, dicen que viejos los vinos, mientras más viejo, mejor. Bueno, Nelson Cruz en ese juego se fue en definitiva de 6-5 con un doble, que fue el lineazo que le dio en la pierna al pitcher, un cuadrangular, otro doblete y un par de sencillos. Le faltó el triple para la escalera. Increíble. El triple que logró al otro día, o sea, el domingo. Bien. El triple que le faltó el sábado para el ciclo lo terminó conectando Nelson Cruz en su primer turno al bate del domingo en el segundo inning. Los otros jonrones de ese festival de cuadrangulares del sábado por el equipo de los Padres de San Diego. Un back-to-back también de Juan Soto y Xander Bogaerts en el cuarto inning. El back-to-back de Fernando Tatis y de Manny Machado en el quinto episodio, y llegaría el segundo cuadrangular de Manny Machado a la altura del séptimo episodio. Fueron en total por el equipo de los Padres 6 jonrones, y mencionábamos también por los Gigantes los que ya les habíamos hablado, de Brandon Crawford, Lamont Wade Jr., el de Mitch Haniger, pero también un back-to-back en el séptimo de octavo y noveno, Blake Sable y David Villar, que termina conectando cuadrangular también ese desafío. Fue un derbi de jonrones.
¿Cuántos jonrones narraste de los 11 en el primer juego?
Perdí la cuenta, pero fueron varios, ¿eh? Fueron varios cuadrangulares en ese primer juego. Esa fue la tónica, en definitiva, fue lo que marcó ese primer desafío de la serie. Y pensamos que ayer iba a ser lo mismo, pero no. Ayer entraron a jugar varios factores. Esa primera victoria, ya para cerrarlo, bueno, 16 carreras por 11. el abridor Joe Musgrove por el equipo de los Padres. Tuvo que salir temprano del juego, 3 entradas y 1/3. Y bueno, ayer el juego lo abre Lamont Wade Jr. con cuadrangular ante Yu Darvish. Jonrón en solitario abriendo el juego. J.D. Davis le pega jonrón a Yu Darvish en el segundo. Y dijimos, se viene de nuevo el festival de jonrones. Y en el cuarto inning vino Mitch Haniger y le conecta jonrón también a Yu Darvish. ¿Qué sucede? Que de ese momento, después de ese jonrón, le conectaron 3 imparables más a Yu Darvish. Y de ahí, hasta que terminó su labor monticular en el sexto inning, fue hermético. Yu Darvish, que al final terminó una labor de 6 entradas permitiendo 9 hits, 4 carreras que fueron limpias, pero con 9 ponches en su actuación. Pero la remontada de los Gigantes llegaría ya para el quinto episodio, descontando 3 carreras con jonrón de Austin Nola. Y bueno, ya después el octavo inning betico, donde después de un out se envasa Juan Soto por boleto. Sencillo al left de Xander Bogaerts. Sencillo al right de Jake Cronenworth. Y un doblete al jardín central de Matt Carpenter, que es ahí donde quería hablar. Lo que jugó dentro del juego para que quizás se redujera significativamente la cantidad de jonrones. Estaba soplando bien fuerte el aire del center hacia el home plate. Y ese batazo de Matt Carpenter la vino buscando Yastrzemski a toda máquina hacia lo corto del left center. Se deja caer, se tira como en una piscina, pero no pudo alcanzar la pelota. Y tengo la impresión, Beto, que el aire jugó un papel importante ahí, que detuvo un poco la trayectoria de la bola. Y fue lo que permitió que entrara la del empate y la de la ventaja para los Padres de San Diego. Escuchemos a los protagonistas. Hablamos con Juan Soto. No ha tenido un buen comienzo Juan Soto en el primer juego. Logró conectar cuadrangular. Esto nos dijo sobre esta serie en México y el estado actual suyo y también del equipo.
Me siento bien, una tremenda experiencia, tú sabes, algo bien bonito, se ve bien la ciudad.
¿Cómo está la temporada para ti personalmente y el equipo? ¿Cómo lo ves a estas alturas ya cuando estamos cumpliendo el primer mes de campaña?
Se ve muy bien, tú sabes, primer mes tenemos que hacer varios ajustes, pero gracias a Dios creo que estamos en buena posición para hacerlo.
Juan, por el tema de la altura, aquí la pelota vuela bastante. Ya lo decía ayer Manny en la conferencia de prensa que va a buscar jonrones. ¿Tú vas por el estilo o a chocar la bola?
No, hasta ahora yo creo que no hay razón para buscar los jonrones. Para mí yo creo que sería nada más tratar de tener un buen contacto y ver qué tal lejos cae.
Oye, el público, ¿cómo te ha recibido? Vemos que eres uno de los más consentidos por la fanaticada mexicana acá.
Tremendo, tremendo. Los mexicanos siempre son como familia. Me siento contento de todo el apoyo que me han dado y de tenerme aquí.
¿Te imaginas esta misma fiesta allá en la República Dominicana?
Sí, será algo bien bonito, bien increíble. Me siento contento.
Ahí las palabras de Juan Soto en estas declaraciones que les dio en exclusiva a TUDN Radio. Pero también pudimos conversar con el hombre que acaba de regresar. Con Fernando Tatis Jr. ya tiene par de cuadrangulares en apenas semana y media que regresó al béisbol de Grandes Ligas. Habló para TUDN Radio y esto nos dijo en exclusiva.
Es una experiencia muy bonita, público excelente, una fanaticada increíble, pero nada, disfrutándomelo, ha sido una experiencia muy bonita hasta ahora y nada, gozándolo.
Apenas un poquito más de una semana de haber regresado, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Cómo estás?
Me siento bien, mi cuerpo ha reaccionado bien hasta ahora, mis operaciones que tuve de verdad que han sido un éxito, gracias a mi doctor y a Dios que, o sea, hemos puesto el trabajo y hemos llegado hasta aquí y nada, seguir hacia adelante poniendo el buen trabajo.
Tatis, el equipo, ¿cómo lo ves? El clubhouse, el ambiente, un equipo que aparece entre los favoritos. ¿Cómo ves el estado ahora mismo para enfrentar todo lo que queda de temporada?
Bien, bien, ahí todo el mundo está positivo. Al final del día hay muchos veteranos que saben cómo es este juego, saben las frustraciones de este juego que trae este juego a lo largo de una temporada. Y pienso que todos hemos sabido lidiar con eso y sabemos cómo sacar la cara también. Así que toda la confianza en mi equipo y en el trabajo que vamos a hacer de aquí hasta el final de la temporada.
¿Te gustaría vivir más experiencias como esta, por ejemplo, en Dominicana?
Claro que sí, Dominicana, Venezuela, Panamá. Pienso yo que son países que se lo merecen, Colombia, ¿sabes? Que se merecen, que hemos sido embajadores del juego y pienso que, ¿sabes? Sería un regalito muy bello. Un poquito diferente ¿sabes? A donde hemos jugado béisbol, pero sin poner excusa y vamos a hacer trabajo como sea. Muy bonito, me he disfrutado, he comido los verdaderos tacos, pienso yo, en la calle de México y de verdad que me lo he disfrutado bastante.
Los Padres de San Diego en esta división y la rivalidad con los Gigantes de San Francisco, ahora mismo un equipo que viene, tuvo una buena buena semana y llegan calientes, por llamarle de alguna forma, para enfrentarlos a ustedes?
No, un tremendo equipo, lo han demostrado durante varios años y nada, nosotros simplemente tenemos que hacer ajustes y jugar béisbol de calidad.
¿Cómo se da, digamos, ya el viaje de los dos equipos a la ciudad, aunque quizás no convivan tanto, pero bueno, aquí en el estadio, en la ciudad?
Casi no nos cruzamos, si tú supieras, pero ¿qué te digo? Son buenos muchachos que están poniendo su trabajo, tremendo talento de aquel lado, también el pitcher dominicano, Duval, es algo increíble que ha hecho desde que subió a Grandes Ligas. Y nada, esperando el juego para poner un buen show.
Eran las palabras que nos regalaba Juan Soto y en este último caso Fernando Tatis Jr. Beto, antes de iniciar esta Mexico City Series que concluyó con la barrida de los Padres sobre el equipo de los Gigantes de San Francisco.
El chisme llegó a Inutilandia con Romina Casteni, que nos comparte más detalles de la MLB Mexico City Series con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Qué gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana. Qué bárbaro, ¿cómo que no te gusta cómo he llevado el periodismo de esta noche, Toño? A ver, ¿cómo está eso?
Es que
eso?
¿Por qué no? Ha sido muy cizañosa, Romy, con Clara Chía.
Claro que no, ¿cuál
tan cizañosa? Guapa que está Clara Chía.
Pobrecita, tan bonita.
Aquí nada más hemos estado diciendo que muchas cosas de las que han tenido que pasar es por consecuencia de sus actos. Nada más ahí lo estamos dejando. Toda la información que llega, yo se las comparto. Ya les he dicho, me quiero ir a España para ir a platicar con las mamarachis y enterarme de más chisme, pero ¡órale! De eso hacer cizañosa, no, ¿qué pasó? ¿Verdad?
¿Cómo estás, Romy? Buenos días.
Muy buenos días, ¿no? Pues muy, muy emocionada de poder platicar con ustedes de lo que pasó este fin de semana, por momentazos que bueno, híjole, yo la verdad sí me agüité mucho con lo que pasó con María León este fin de semana, sí, al equivocarse, al entonar el himno nacional, fue de no, uno más, un artista más que le pasa.
Híjole.
Oye, no, pero ¿cómo estuvo el show? A ver, ella, ya vi que pidió disculpas en redes sociales, pero a ver, platícame bien porque no me enteré.
Híjole, es que el error, Darinka, sí estuvo, estuvo gacho, lo tenemos que decir de esa manera, como siempre lo hemos platicado, cuando va a haber un evento deportivo y anuncian al artista que va a estar entonando el himno nacional, casi todos se enciendan una veladora, uh-huh, mándele la bendición, póngase a practicar, porque realmente al estar en un escenario tan, ¿cómo se dice?, tan importante, tan imponente.
Imponente, sí.
Al ver a tantas personas, pues por supuesto que los artistas han de sentir nervio, ¿no? De por sí el hecho de subirse a un escenario ha de ser difícil, también en un evento deportivo, al estar entonando el himno nacional, sabiendo que muchas personas se han llegado a equivocar, yo creo que es una presión muy fuerte, y como lo comentó María León después de su error, pues los nervios hicieron de las suyas en esta ocasión. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos la parte en la que se equivoca? Y ahorita lo comentamos, ¿les parece?
Muy bien, nos parece estupendamente bien. Échale, Rosa.
Ahora esperen a que cargue tantito el video.
Ah, qué nada.
Espérenme un segundo porque lo perdí. Aquí lo tenía. Un segundo. Aquí está ya. Vamos a escuchar.
El arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió. Más si usare un extraño enemigo.
Ahí estuvo el error.
A ver, entonces. Permítame, era... Romy, con todo cariño para María de León.
María Juan, León.
María León, León, Antonio.
One, two, three.
Eres un estúpido.
¡Baboso!
¡Ay, imbécil!
¡Zúmbale a la ya!
María de León, tesorito.
No es tesorito, Antonio. María León. No es tesorito, Antonio.
Ella es María León, que canta bien bonito, es súper talentosa, por eso les digo, yo sentí feo porque la hemos visto triunfar realmente en todo lo que hace, es muy talentosa actuando, bailando, cantando, y pues ahora los nervios la traicionaron, realmente confundió la primera estrofa del himno nacional reemplazando por el dedo de Dios escribió con un soldado de Dios escribió.
Sí. Oye, pero vienen multas, ¿no? Sé que cuando te equivocas ahí en el himno nacional, en un evento así... Te pueden multar, ¿no?
Sí, déjate, investigo ahorita el dato porque con esta falla, bueno, es que hay diferentes tipos de multas según el error que tengas, ¿no? Y de acuerdo a gobernación, aquella persona que entone mal el himno tendrá una sanción acorde a la gravedad, ¿no? También lo platicamos en su momento con Ángel Aguilar, ¿se acuerdan? Cuando le cambió como la entonación. y que es diferente pues a cambiar una estrofa, pero cuando alteran la letra serán sancionadas, como les digo, por la gravedad y la condición del infractor, con una multa que va de 1 a 250 veces el salario mínimo. Y a veces llega hasta, o sea, según el error, podría llegar a un arresto hasta por 36 horas. Que dudo mucho que en este caso sea así, ¿verdad? Pero si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a 1,000 veces el salario mínimo. Entonces, está interesante el tipo de sanción, pero quién sabe si como tal para María León proceda. Pero pues no es el primer artista, como lo hemos comentado, ¿no? Que le ha pasado. Ha habido unas épicas que no se nos olvida.
Los festejados del día en locura con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
¡Ay, ay, ay! Y como dice, señoras y señores, bueno, pues hoy, en 1968, nacía en Alemania Oliver Bierhoff, delantero de la selección de Alemania, con la cual marcó el primer gol de oro en la historia del fútbol durante la final del Euro del 96 contra República Checa. Jugó en clubes como el Udinese, el Milán y el Mónaco. Hoy es su cumpleaños.
En 1981 nació en Minsk, Bielorrusia, Alexander Lev, el mejor futbolista en la historia de ese país. Jugó en clubes como el Stuttgart, Arsenal y Barcelona, con quienes ganó la Liga, la Copa y la Champions en la temporada 2008-2009.
Y bueno, en el 96 nació en Alemania Olaf Stone, mediocampista surgido del Schalke 04, campeón del mundo con Alemania en Italia 90.
Y en 1969 nació en Houston, Texas, Wes Anderson, uno de los mejores directores de cine de los últimos años. Grandes películas de Wes Anderson.
Tal día como hoy.
Ok, ok. Y nos vamos porque exactamente en 1983 nacía en Quito, Ecuador, Cristian "El Chucho" Benítez, futbolista que inició su carrera en el Nacional de su país antes de pasar por el Santos, Birmingham City, América y el Hajj de Qatar. Marcó 144 goles con clubes y 24 con su selección. Falleció en Doha el 29 de julio del 2013 a los 27 años.
En 1994 moría en el Gran Premio de Imola, Italia, el gran piloto brasileño Ayrton Senna da Silva, tricampeón mundial de Fórmula 1. Falleció en la curva de Tamburello en el Gran Premio de San Marino, luego de que su monoplaza se estrellara a alta velocidad. Tenía 34 años de edad.
Uy, también un día como hoy, en el 2005, con solo 17 años de edad, Lionel Messi anotaba el primer gol de su carrera. Fue en una victoria del Barcelona por 2-0 ante el Albacete en el Camp Nou.
Y en el año 2000 se estrenaba a nivel mundial la película Gladiador, con Russell Crowe como en el papel de Máximo Décimo Meridio, por el que ganó un Oscar como mejor actor en el 2001. Además, la cinta fue premiada como mejor película y ganó otros 3 premios Oscar.
Yo sigo viendo esa película y me sigue gustando, y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver, y la vuelvo a ver. Totalmente buena.
Gabriela Ramos los invita a seguir el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio en la app Euforia.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, @TuDN Radio, en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile .com para detalles.
Lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en TUDN Radio. El año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City.
El Manchester City completa el triplete y se convierte en leyenda.
También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League.
¡Sevilla
y te llevamos el título del West Ham en la Conference League.
El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League.
Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDN Radio.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scotts Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.